En Aula de Filología nos acompañan esta tarde los profesores de latín Antonio Moreno, buenas tardes. Y Leticia Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a este programa, porque yo cuando estáis aquí, la verdad que me siento muy a gusto, porque además ellos siempre traen temas muy originales y tratados a la luz, nunca mejor dicho, porque íbamos a hablar de la luz, de la antigüedad y relacionado con motivos antiguos que ellos siempre saben darle una visión un tanto original, y eso a mí me gusta y me reconforta. El título de hoy es Imágenes de la luz en la literatura antigua. La luz como tema o como motivo en las artes en general, luego nos dedicaremos más a la literatura, puesto que es lo nuestro, dentro de Aula de Filología. Yo creo que ha sido un tema, bueno, que ha dado mucho que hablar y que se ha tratado mucho a lo largo de toda la historia. Vamos a empezar a hacer una introducción. Antonio, ¿recoges tú el testigo de la luz como motivo recurrente en la antigüedad?
Decía Claude Monet, uno de los maestros del impresionismo, que en sus cuadros las figuras y los paisajes eran un mero pretexto para ilustrar la realidad de la luz tal como él la veía. Y efectivamente todos somos sensibles a la cantidad de desarrollos que en los distintos artes ha tenido la luz como motivo y como tema, muy presente por supuesto en las artes pictóricas, en las artes visuales en general, pero también en la literatura. Entonces nuestro propósito de hoy era presentar una pequeña relación o muestrario de temas y pasajes literarios de autores antiguos que sirvieran para ilustrar la envergadura y el interés que suscitaba un tema de esta naturaleza ya entre los antiguos y con una continuación muy clara en la literatura posterior, que también intentaremos ilustrar con textos contemporáneos españoles. La luz, efectivamente, es un elemento de ambientación, de situación, de escenificación, donde transcurren peripecias, acontecimientos, o es objeto de tema en sí, a través de las descripciones, y por lo tanto la constelación de posibilidades que se abren para tratarlo es enorme. Nosotros vamos a ceñirnos aquí a unos cuantos ejemplos y a unos cuantos pasajes que consideramos ilustrativos de la luz como imagen de la literatura antigua.
Muy bien. Leticia, siempre, bueno, por ir a los orígenes, siempre hay un origen. No obedece un origen histórico concreto con una fecha, con una datación, pero para los antiguos, ¿cuál era el origen de la luz?
Pues para los antiguos el origen de la luz está, por supuesto, en el sol. Y esta tiene, en primer lugar, una explicación, una versión mitológica. De hecho, el sol es un personaje mitológico. El sol, Helios, es un titán, es hijo de Urano y Gea, y sus hermanas son la aurora y la luna. El sol, Helios, se representa como un joven bello con una corona de rayos que le salen de la cabeza, que es una cabellera de oro, y conduce un carro que todos los días parte desde el oriente, cruza el cielo por un camino estrecho que acaba en occidente, siempre precedido por la aurora. Bien, esta es la versión mitológica, pero por supuesto también hay una explicación racionalista de cuál es el origen de la luz. Una explicación de ello nos la da Séneca en las Cuestiones Naturales, en el que nos explica una teoría, digamos, una especie de teoría de ondas expansivas. Es decir, compara el origen de la luz en el sol como cuando se tira una piedra en un estanque y va creando unas ondas expansivas hasta que desaparecen. De la misma manera, la luz del sol golpea el aire y crea la luz. Pero creo que lo mejor es que escuchemos a Séneca. Dice así: veamos ahora de qué modo se forma el resplandor que rodea a los astros. Se guarda memoria de que el día en el que el divino Augusto entró en la capital de vuelta de Apolonia, se vio en torno al sol un círculo de variados colores, como suele ser el del arco iris. Los griegos lo denominan halo, nosotros podemos llamarlo con toda propiedad corona. Voy a exponer cómo se dice que se originan. Cuando se lanza una piedra a un estanque, vemos que el agua se aleja formando muchos círculos y que primero se forma un círculo muy cerrado, después más amplio y después otros mayores, hasta que el impulso desaparece y se pierde en la extensión de las aguas inmóviles. Pensemos que algo semejante sucede también en el aire. Cuando se ha espesado lo suficiente, puede acusar los golpes. Al incidir sobre la luz del sol, de la luna o de cualquier astro, le obliga a alejarse formando círculos. En efecto, el aire, el agua y todo lo que modifica su forma a consecuencia de un golpe se ve forzado a adoptar un aspecto semejante al del factor que lo fuerza. Y toda luz es redonda, por tanto, también el aire golpeado por la luz adoptará este aspecto.
Pero la atención a la luz se manifiesta de una manera muy, muy intensa también en las diversas muestras de la sabiduría popular de los antiguos. En concreto, pues, por supuesto, habrá que tener que hacer pronósticos en la agricultura, por ejemplo, o para la adivinación, ¿no? La percepción o la apreciación de los colores del sol y de la luz proporciona información para extraer vaticinios y augurios, ¿no? Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona Virgilio en sus Georgicas, en el libro primero, a la hora de intentar ilustrar al agricultor sobre los diversos matices que puede tomar el sol a lo largo del día y los anuncios que esos colores pueden proporcionar. Se trata de los versos 450 a 460 del libro primero. También convendrá tener presente mucho más esto, cuando ya el sol se retira del cielo después de recorrerlo, pues con frecuencia vemos que colores diversos vagan por su cara. El azul oscuro anuncia la lluvia, el rojo al euro. Pero si su brillante fuego se comienza a mezclar de manchas, entonces verás a la naturaleza entera agitarse por el viento y por las nubes de agua. No habrá quien en noche tal me decida arriesgarme en alta mar y a desatar de tierra la maruma. Por el contrario, si cuando conduce el sol al día y cuando lo oculta ya llevado, su disco es luminoso, te espantarán en vano las densas nubes y verás en vano la selva agitarse al soplo del aquilón que aclara el cielo. Para los antiguos, mirar al cielo y ver sus colores era uno de los instrumentos para entender la realidad más poderosos.
Sin duda. Quería comentarte, Antonio, al respecto de esto, que un aspecto fundamental en cualquier manifestación artística, por supuesto, es la relación entre luz y color. No existiría lo uno sin lo otro.
Claro, efectivamente, los antiguos también indagaron el sentido de los colores y su relación con la luz desde varias perspectivas, pero a nosotros nos ha parecido particularmente interesante la versión epicúrea que nos proporciona Lucrecio de este fenómeno. Los colores no forman parte de los átomos no tienen color, sino que el color es fruto de la incidencia de la luz y de las diversas combinaciones que forman los átomos, dando lugar a diversos matices según la luz que incida sobre ellos. El tema es tratado en el de Rerum Natura, en el libro segundo, en los versos 795 y siguientes, y podríamos quizá oírlos en el propio texto de Lucrecio. Además, como los colores no pueden existir sin luz y la luz no alcanza a los átomos, es manifiesto que ningún colorido los reviste. Pues en las ciegas tinieblas, ¿qué color puede haber? Más aún, el color cambia con la iluminación, según que los rayos le hieran de frente o de lado. Así a la luz del sol se irisa el plumaje de las palomas, que forma una corona en torno a la nuca y al cuello. Y ora se hace rojo como un brillante rubí, ora en ciertas condiciones parece entreverar el azul con un verde esmeralda. Igualmente, la cola del pavo real, cuando la baña una luz abundante, según la posición, cambia de matices. Y si estos dependen de la incidencia de la luz, dedúcese de ello que sin luz no podrían producirse. El color pasa a tener así una dimensión relativa, precisamente este fenómeno de la luz, cuya manifestación precisamente es el propio color y sus diversos matices.
Sí, y también esta relación luz-color ha tenido tratamiento literario. La falta de luz hace que desaparezca el color de las cosas. Y tenemos un ejemplo en Virgilio, en la Eneida, en el libro sexto, cuando Eneas baja al Orco, baja al infierno, y desaparece, claro, la luz. Leemos el texto. Avanzaban en la oscuridad bajo la noche solitaria, a través de la sombra por las vacías mansiones y los desiertos reinos de Plutón, cual discurre el camino en medio de los bosques iluminado por una luna medio velada bajo una luz mezquina, cuando Júpiter cubre el cielo de sombra y la negra noche ha despojado de su color a las cosas. La falta de luz, por tanto, hace que las cosas pierdan su color. Es la luz quien lo da.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que estamos en un programa de latín, que está con nosotros los profesores Antonio Moreno y Leticia Carrasco, que son del Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED, claro está, y que el tema que estamos tratando es imágenes de la luz en la literatura antigua. Vamos a ver, me interesaría abordar ahora la luz como imagen y metáfora. Sin duda, creo que habrá muchos ejemplos, vamos a ceñirlos a los de la antigüedad. Comentabas un poco al principio tú, Antonio, que ya más adelante hablaríamos también un poco en el proceso histórico, cómo ha llegado la luz hasta nosotros en poetas españoles. Pero ahora vamos a centrarnos, si te parece, un poco en la antigüedad, en lo que venimos hablando hasta ahora. La luz como imagen y metáfora supongo que habrá dado riquísimas expresiones, ¿no?
Claro, las proyecciones se han dado en múltiples aspectos, en muchos campos, y muchos de ellos también han continuado en la tradición y están vigentes en nuestra manera de hablar y referirnos a las cosas. Y, por supuesto, una de esas primeras imágenes, esa primera proyección de la luz, se hace en su equiparación con la vida, la luz como fuente de vida o como expresión máxima de la vida. Es una idea que cultivará enormemente el cristianismo y que tiene, desde luego, antecedentes claros en la manera de comprender el mundo de los antiguos. Es curioso que nos aparezca con frecuencia en los textos literarios antiguos la correlación de lux o la concordancia lux con el adjetivo alma, lux, alma, que viene a querer decir luz nutricia, luz vivificadora, luz que da vida, ¿no? Y que se vierte a lo largo de los textos con cierta frecuencia. La cuestión no es de extrañar porque también en la concepción del mundo ultratumba de los antiguos, la relación entre la vida y la muerte se plasmaba en la metáfora o en la expresión de la luz frente a la sombra, ¿eh? El mundo de los muertos es el mundo de las sombras y correlativamente el mundo de la vida es el mundo de la luz, ¿eh? Entonces la traslación entre un fenómeno y otro es constante en los textos y desde luego en la Eneida de Virgilio tenemos múltiples ejemplos. Por ejemplo, el hecho de el momento en el que Dido, desesperada por el abandono de Eneas, decide o intenta perder la vida o suicidarse o pasa por su cabeza, pues se formula en términos también casi lumínicos, ¿no? De abandono de la luz. Podemos recordar en ese sentido el texto de Eneida 4.450 y siguientes, donde Virgilio nos dice: entonces la infeliz Dido, espantada por su destino, invoca la muerte, siente hastío de contemplar la bóveda del cielo, y para con mayor razón llevar a cabo su intento y abandonar la luz, ve al depositar sus ofrendas sobre los altares cargados de incienso que el agua sagrada toma un color negro y que el vino derramado se convierte en siniestra sangre. Vemos cómo las imágenes visuales y lumínicas sirven un poco de pauta para trasladar el estado anímico y la propensión a la muerte que se atisba en Dido, ¿no? El fenómeno se ha repetido hasta la saciedad, como decía antes, el cristianismo retomó y dio mucha más envergadura a esta imagen y, por supuesto, pues, la literatura contemporánea la hace patente por todas partes, ¿no? Yo creo que no estaría mal recordar ese verso de José Ángel Valente en No amanece el cantor, cuando dice: en mis ojos se agolpa repentina la luz, como si tú, de pronto, volvieras a la vida. Esta relación entre vida y luz pues se explora incesantemente y de manera recurrente en nuestra literatura.
Y no solo vida, la luz también representa cierta parte de la vida. La luz es también hermosura, es belleza, es juventud. Todo lo que ilumina la luz es bello y es hermoso. Lo vemos también reflejado en los textos, también un buen ejemplo hay en la Eneida, cuando se describe a Eneas. Eneas, hijo de una diosa, la diosa es la que le ha dado la luz y con ello lo hace hermoso y joven. Dice el texto de Virgilio, apenas había dicho esto, cuando la nube que los envolvía se abrió súbitamente y se disipó en la inmensidad del cielo. Eneas detuvo su paso, y su rostro y sus hombros, semejantes a los de un dios, brillaron bajo la clara luz, pues su madre misma había dotado al hijo de una hermosa cabellera y del brillante resplandor de la juventud, y había puesto en sus ojos una alegre belleza.
Igualmente, las imágenes positivas se hacen habituales en la literatura antigua. La luz como amor, por ejemplo, expresada como expresión del objeto amado, es constante, ¿no? En las cartas de Cicerón nos encontramos a veces la alusión, por ejemplo, a Tulia como lux nostra, ¿no? Nuestra luz, mi lucero, ¿no? Estas cosas que nosotros seguimos manteniendo, ¿no? Como expresión de cariño y de afecto, ¿no? E igualmente la luz como expresión de la esperanza o como imagen de la esperanza, ¿no? Ennio, ya en la literatura arcaica, nos habla de Héctor en un fragmento conservado como lux troiae, ¿no? Como la luz, la luminaria de Troya. O el propio Virgilio en Eneida se refiere a Eneas como lux dardanida, spes o fidedissima, teucrum, ¿no? Es decir, el ensalzamiento de las cualidades positivas mediante la imagen luminosa, ¿no? Como expresión siempre de la positividad, ¿no?
Disculpar que insista, pero como estamos en aula de filología y bueno, la luz que ya estamos comentando aquí, ya estáis diciéndolo además de una forma muy muy concreta en textos antiguos, pero que siempre ha sido elemento de tema literario, quería ver cómo evoluciona a través de la historia o en autores que han tomado como referencia a lo mejor escritores clásicos latinos, ¿os parece?
Claro, de los tratamientos literarios que nuestras literaturas han desarrollado muchas veces tienen sus antecedentes claros en los textos antiguos, ¿no? Quizá un buen ejemplo sería el que nos proporciona Fray Luis de León en su Oda Salinas, cuando comienzo nos habla el aire se serena y viste de hermosura y luz usada, esa idea de la luz como indumentaria hermosa, ¿no? Que invade el aire o que envuelve el aire, pues tiene también su raigambre en la literatura antigua, ¿no? Sin ir más lejos, nos encontramos con un texto del propio Virgilio en la Eneida, en el libro sexto, cuando Eneas visita la morada de los bienaventurados y recoge también esta imagen tan antigua, ¿no? Dice así el texto: cumplidos por fin estos requisitos y hecha la ofrenda a la diosa, llegaron a unos lugares fecundos y a las deliciosas campiñas de los bosques afortunados, morada de los bienaventurados. Allí un aire más generoso reviste los campos, iluminándolos con una luz purpúrea, y tienen su propio sol y sus propios astros. Esta imagen del recubrimiento que nos proporciona, el revestimiento que nos proporciona la luz, creando una ambientación, creando una atmósfera en la que se desenvuelven los acontecimientos, ¿no? Siempre asociada o habitualmente asociada pues a manifestaciones positivas de la realidad, ¿no? Por el contraste, pues la sombra tendrá también sus otros matices, por supuesto, ¿no? Otros tratamientos literarios, por supuesto, reflejan la relación de la luz con estados de ánimo de distintas maneras, ¿no? Son frecuentísimas las comparaciones sobre las disposiciones o situaciones anímicas de personajes y su correlato en expresiones de la luz. Un buen ejemplo nos lo proporciona también el propio Virgilio en el libro octavo, al comienzo del libro octavo de la Eneida, al comentar o al intentar describir la vacilación, la incertidumbre que envuelve a un héroe ante el combate entre los pueblos, entre los teucros y los pueblos del Lacio, ¿no? El texto dice así: el héroe Laomedontio, analizando todos los acontecimientos, fluctúa en un gran oleaje de preocupaciones y divide su ánimo, ora en esta dirección, ora en aquella, y pasa rápidamente unos proyectos a otros y se mueve en todos los sentidos, como cuando la trémula reverberación que produce el agua sobre los bordes de una vasija de bronce al reflejarse en ella la luz del sol o la imagen radiante de la luna, revolotea por todas partes en una gran extensión y se eleva ya bajo las brisas y hiere los altos artesonados del techo. Esta imagen del titubeo, de la incertidumbre interior, ¿no?, que se plasma en la reverberación de los rayos del sol, pues es una imagen que ha tenido un éxito tremendo en la literatura, ¿no? En otros casos encontramos la luz y las expresiones de la luz como el reflejo de estados de ánimo o de situaciones, de lo más diversas. Un tópico literario muy frecuentado por los autores es el de el rubor que experimenta una mujer por distintas circunstancias ante situaciones o bien amorosas o bien de compromiso o distintas eventualidades, y que tiene un correlato también en los colores que muestra la aurora cuando surge, ¿no? Un buen ejemplo nos lo proporciona Ovidio en las Metamorfosis, en el libro sexto, cuando comenta el rubor que invade Aracne al comprobar que tiene ante sí a la propia Palas, y ante la cual pues ha entablado un duelo sobre sus habilidades en el tejido, ¿no? El texto dice así: entonces la diosa dice, ha venido, y despojándose de la figura de anciana, muestra a Palas. Las ninfas y las mujeres de Mignonia veneran a la divinidad. La muchacha, que es Aracne, es la única que no tiene miedo, aunque sí se sobresaltó, y su rostro mostró sin querer un repentino rubor que inmediatamente volvió a desaparecer. Lo mismo le ocurre al aire, que se tiñe de rosa cuando empieza a surgir la aurora, y al poco tiempo se torna blanco con la salida del sol. Esta imagen pues es un tópico literario pues frecuentadísimo.
Bueno, y también se utiliza la imagen de la luz para comparar, para expresar el brillo o el aspecto de ciertas partes del cuerpo y sentimientos. Un ejemplo es la relación de la luz con la mirada, con los ojos, cómo se compara esa expresión de la mirada con la luz, con el reflejo de la luz. Tenemos un ejemplo en Ovidio, El arte de amar, que dice estos dos versos que leo ahora. Aspicies óculos trémulo fulgore micantes, ut sol alíquida saepe refulget aqua. Es decir, mira esos ojos que brillan, que centellean con trémulo, tembloroso fulgor, igual que el sol se refleja a menudo sobre la superficie líquida del agua. Los ojos tiemblan, más que temblar, centellean, micantes. Mico significa también palpitar, es un brillo que centellea, igual que el sol también centellea sobre el agua líquida, agua que es líquida, es húmeda, como húmedos son los ojos. Me parece, creo, una imagen hermosa para describir la húmeda brillante de la mirada. Y no solo la mirada, también la imagen de la luz sirvió a los poetas antiguos para describir cómo brilla la piel. En este caso se trata de la luz de la luna. Y el ejemplo nos lo ofrece Horacio en el libro segundo de Laus Carmina. Y se trata de Cloris. Dice así: non Cloris albo sic humero nitens, ut pura nocturno renidet luna mari. Es decir, ni Cloris, que deslumbra con la palidez de sus hombros, como la luna sin velo riela por la noche en el mar. El brillo de los hombros pálidos, albo húmero, de Cloris es similar a cuando la luna pura, dice, sin velo, sin halo, está el cielo despejado, renidet, brilla. Renideo significa también en latín sonreír. La luna sonríe sobre el mar. Y es ese brillo pálido es comparable al brillo de los hombros blancos pálidos de Cloris. Y por último, también, por supuesto, como decíamos al principio, la imagen de la luz es un tema en sí mismo, ¿no? Es la ambientación, el amanecer. Son múltiples los ejemplos, pero hemos escogido un texto en el que se describe la luz en sí y también dentro de la ambientación mitológica. Es decir, cómo el carro del sol sale precedido por la aurora y cuáles son los efectos que se producen. Se trata de, el texto es de las Metamorfosis del libro segundo, y dice así: y mientras el audaz Faetón lo observaba asombrado y examinaba el elaborado trabajo, se refiere al carro, la vigilante aurora abre desde el luminoso oriente sus puertas purpúreas y los atrios llenos de rosas. Las estrellas se retiran y el lucífero cierra sus filas, último en abandonar el campo del cielo. En cuanto Titán vio que éste descendía hacia la tierra, que el mundo se teñía de rojo y los cuernos de la luna desaparecían como desvaneciéndose, ordenó a las horas que uncieran al yugo los veloces caballos. Es el momento del amanecer. La aurora sale primero, el último lucero, el lucífero, es Venus, es la última estrella en desaparecer del cielo, desaparece la luna, y en ese momento Helios toma su carro y emprende el camino. Llega la luz.
Muy bien.
Y en cambio, a veces el crepúsculo se nos presenta evidentemente dominado por la luz también en la literatura. Esto es un tema, un tópico muy habitual. Y a veces con expresiones sorprendentes a través de sinestesias o efectos como el que nos invita a ver Ángel González en su poema Crepúsculo Alburquerque Estío. Sol sostenido en el poniente, alta polifonía de la luz. Desde el otro confín del horizonte, la montaña coral, madera y viento, responde con un denso acorde cárdeno a la larga cadencia de la tarde. El sol, aquí, es música, es tarde y es crepúsculo.
Muy bien, pues qué mejores palabras, Antonio, para terminar este programa dedicado a la luz, imágenes de la luz en la literatura antigua y moderna, habría que decir, porque es un tema que nunca se agota, afortunadamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Leticia Carrasco, Antonio Moreno, por haber estado aquí y habernos hecho ver la luz de otra manera, yo creo, en la literatura y en el arte en general. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.
Buenas noches y esperamos que sirva un poco también para estimular a nuestros oyentes para la lectura de los textos, que al fin y al cabo es lo que más merece la pena.
Yo creo que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.